esta alma llanera, que es algo así como el himno paraoficial de Venezuela. Para nosotros ha sido el himno oficial de esta expedición, así que tenía que sonar en este momento, y además en esa versión en la que estamos escuchando, en las voces del Orfeón Donostiarra, sentimos que de alguna manera representan lo que queremos simbolizar nosotros también, la unión a ambos lados de eso que llamamos el charco. Decíamos que estábamos aquí, físicamente aquí, gracias a que otra gente estuvo antes y en tiempos bastante más difíciles que los nuestros. Queremos rendir tributo a esa Radio Euskadi del exilio, esa Radio Euskadi que vivió, pues haciendo el paralelismo con el título de la película, los 12 años que vivieron peligrosamente, entre el 65 y el 77. Claro que antes hubo muchísimo trabajo. En esta obra vamos a tener a 5 de las muchas personas que trabajaron en ello. Las hemos dividido en la primera hora. Contamos en nuestros estudios aquí en Unión Radio, en vivo y en directo, con 2 de ellos. Vamos a saludar en primer lugar a Kepa Lekue. ¿Qué tal, Kepa?
Bien, bien.
Además, habrá que decir Sorionak, porque en un día tan señalado como este, es el cumpleaños de Kepa.
Bien, muy bien. Gracias.
También nos acompaña Jon Mikel Olabarrieta. Hola, Jon Mikel, ¿qué tal?
Que yo bien, egunon a todos, y bueno, aquí estamos, y una vez más en antena con Radio Euskadi.
Eso les tiene que hacer sentir algo especial. Vuelven a hablar por las ondas de Radio Euskadi.
Bueno, eso es correcto, aunque a mí no me tocaba...
Era el técnico.
...hablar, pero sí, hay nostalgia. Esa fue una etapa muy buena de mi vida, desde mi época de estudiante hasta que ya terminó la emisora, que fue en el año 77, pero aprendí mucho y realmente yo disfruté esos años, porque creía que estaba haciendo algo bueno. Y bueno, y es todo un honor poder estar otra vez celebrando estos 25 años de Radio Euskadi, pero ya en Euskadi.
Bueno, pues en esta primera hora, esta y media, Kepa Lekue y Jon Mikel Olabarrieta van a estar con nosotros, y va a ejercer de pivote alguien que está en nuestros estudios en Bilbao, junto a Loreto Larumbe. Loreto, como dicen por aquí, gusto escucharla.
Pues lo mismo, Javi. Es muy emocionante, de verdad.
¿Quién es esa persona que está contigo y que seguramente está mirando al infinito y ahora mismo por su pantalla mental está pasando la película de todos esos años? ¿Quién es?
Está esbozando una sonrisa que nos parece también algo nostálgica. Es el senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, quien muy joven fue director de Radio Euskadi hasta 1975, si no me equivoco, y que supongo vivió un montón de aventuras. Algunas de ellas ya nos las ha contado antes de que comenzase Más que Palabras, que tenían que ver, bueno, pues con cómo sacar adelante esa radio, cómo mantenerla en la clandestinidad y cómo la gente que trabajaba allí tenía que mantener esa doble vida. Pero es mejor que le escuchemos a él. Egunon, Iñaki Anasagasti.
Egunon, Egunon Javier, Egunon Kepa Sorionak.
Gracias, Iñaki.
Jon Mikel Olabarrieta, que le llamamos Manzanita, y su abuelo o bisabuelo fue el último alcalde de Deusto, y siempre lo recordaba. Bueno. Y Kepa Lekue se ocupaba de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo eran los dos transmisores, ¿no? Y estaba a su servicio, porque además teníamos ahí un personaje fantástico que desgraciadamente ya falleció, que se llamaba Isaka Atucha, y que era del Yagi Yagi. Cada vez que ponía aquellos programas empezaba a meterse contra Franco y contra toda su familia.
Iñaki, es correcta la idea, ¿no? Si hoy existe Radio Euskadi, si la actual Radio Euskadi ha cumplido 25 años, es porque hubo quien se empeñó en que no se apagara la voz de la resistencia vasca.
Se mantuvo la llama en Bayona y se mantuvo la llama en Caracas. Lo de Caracas y lo de Venezuela fue una locura de gente, pues como muy... Yo le he escuchado a los emprendedores, a los pioneros, que fueron Iñaki Zubizarreta, José Joaquín Azurza, Joaquín Incha, que pensaban que Alberto Lossi, que iba a durar muy poquito, y sin embargo duró 13 años. Y a mí de esos 13 años me tocó 5, tuve que cambiar incluso mi vida, tuve que cambiar de carrera universitaria, tuve que engañar a mi familia, tener una doble vida, asumir que yo era Ignacio Romero, a efectos de clandestinidad. Y luego pues ir todos los días al estudio coger las noticias, meter un editorial en castellano, otro en euskera, y recortar la prensa, aquellos teletipos de la Associated France Press y de la AP y de la UPI, y como aquí no había noticias, pues cualquier cosa que dijéramos, pues parecía una maravilla, y rompíamos un poco el éter, ¿no? Lo que pasa es que yo en este momento estoy lógicamente emocionado, porque claro, 5 años metido en el edificio Pacairigua y en el edificio La Sierra, en unos estudios que eran una birria, y estar aquí en esta maravilla de Radio Euskadi con mis compañeros de Venezuela, en Venezuela, y yo aquí en Euskadi, me parece algo increíble. Claro, me hace retrotraerme a 30 años atrás, que pensábamos que no íbamos a conseguir nada, y ver todo esto, pues la verdad es que es fantástico.
Bromeábamos nosotros diciendo que en estos años sí que ha habido muchísimos avances técnicos, pero con lo que hemos sufrido también con la parte técnica, hemos dicho, caramba, cómo lo tendrían que tener ellos. Fue una auténtica locura, ¿no?, pensar en mantener la llama de la resistencia vasca tan lejos físicamente, ¿no?, y que llegase esa voz.
Que llegase esa voz, y bien clara que llegaba, ¿no? No, reforzando un poco lo que dice Iñaki, lo que es que inicialmente, cuando se compraron los equipos, se compró con una idea de que no íbamos a durar 6 meses, y fíjate, duramos no 6, sino 13 años, ¿no?, inicialmente. Y después, yo me supongo que ustedes han pasado algo de lo que nosotros pasábamos cuando ya sonaba el teléfono y decían Pedro y Pablo están enfermos. Ahí nos poníamos a sudar, porque significaba que los dos transmisores que estaban en Santa Lucía, como unos 60 kilómetros de Caracas, estaban malos, pues había que ir allá y ponerlos en funcionamiento.
Lo de Pedro y Pablo nos lleva al mundo de sobreentendidos que había y a todo lo que tuvieron que inventarse. Ya hemos escuchado que Iñaki Anasagasti fue Ignacio Romero, ahí estaban Pedro y Pablo, pero John Mikel, había muchos otros sobreentendidos, ¿no? Muchas otras palabras de camuflaje en clave, ¿no? Empezando por la propia chalupa, que era la chalupa.
Bueno, no, la chalupa era un hombre de guerra, que no sé el origen de dónde salió, no sé. Bueno, porque se presuponía que estaba inicialmente, que era una emisora que flotaba en el mar, o sea, como en aquella época también se estilaba mucho las emisoras piratas clandestinas que andaban por ahí por Europa, por los mares del norte, etcétera, ¿no? Supongo que habrá venido de eso, porque yo realmente no sé quién bautizó como la chalupa.
Pero luego esas otras palabras que había, por ejemplo, ¿qué era el talo?
El talo era porque era una cinta.
La cinta de
cinta de información. De grabación, la cinta de grabación, el talo, y como es redondo el carrete de la cinta, porque se utilizaron los grabadores precarios, desde luego en aquella época no existía nada de eso, de tecnologías digitales ni nada por el estilo. Nosotros utilizamos un par de grabadores de Philips, de los más baratos que se podían conseguir, de plástico que eran, y con aquello se transmitía y se grababa. O sea, había uno abajo, tenemos un tercero que era el de repuesto que se estaba ahí abajo, y con eso funcionábamos, pero algo de lo más barato que uno no se imagina que con eso se podía hacer funcionar una emisora. Y la propia emisora era ya un museo, porque esos aparatos de el Pedro y el Pablo fueron comprados de desecho de una petrolera, y eran unos aparatos del año 1942, estamos hablando del año 65, ¿no?, cuando se pusieron a funcionar. Y eran unos aparatos que luego yo los vi, esos mismos los logré ver en Curazao, en un viaje que tuve que hacer allá por razones de trabajo, porque estoy trabajando en la parte de telecomunicaciones de mi compañía, y me acuerdo haber visto eso como 20 o 30 que los tenían en un galpón funcionando en aquella época, cuando no hacían transmisiones vía satélite, porque funcionaban como comunicaciones con Holanda en onda corta.
Nosotros
hubo
un momento en que no teníamos del todo claro cómo iba a llegar nuestra señal allá, y estuvimos tentados a pedir a Pedro y a Pablo a ver si estaban todavía en bueno, funcionamiento. Iñaki, ¿qué otras palabras en clave había?
Pues el talo, como habéis dicho, el talo de oro, que fue una cosa que hizo el grupo EGI de Caracas, que fueron pues una serie de canciones patrióticas vascas grabadas por, creo que se apellidaba Gorka, ¿cómo se apellidaba el cantante? ¿Vosotros acordáis?
Chomin Llanos,
que ya falleció también. Y luego también existía el edificio, bueno, el paraíso. Cuando decíamos, vamos al paraíso, bueno, el paraíso era el estudio. ¿Y por qué se llamaba el paraíso? Porque el edificio primero donde estuvo Radio Euskadi se llamaba edificio paraíso. Y cuando decíamos,
en la avenida Paraíso.
En la avenida Paraíso. Y luego cuando decíamos, vamos a Makuto. Makuto era el lugar de donde se transmitía, donde estaban las antenas, donde estaban Pedro y Pablo. Pedro y Pablo los había adquirido José Joaquín Azurza, que trabajaba en la petrolera Shell, y que eran transmisores que utilizaba la compañía de petrolera para conectarse con sus refinerías en Curazao y con Aruba. Imaginaros, eran material de desecho, pero para nosotros no funcionaba. Y había que escucharle a John Gómez y a José Joaquín Azurza explicar cómo funcionaba aquello. Aquello funcionaba en onda corta, daba tres botes en el Atlántico, dependía mucho del éter, y depende de cómo estaba el éter, pues funcionaba y se escuchaba. Pero quienes más nos escuchaban eran los marinos vascos. Los marinos vascos, bueno, yo creo que eran unos seguidores diarios, pero y nos mandaban información. Nosotros teníamos nuestra sede central, remitíamos toda la información a París, a la sede del gobierno vasco en París, que estaba en el exilio, y mandaban ahí los QSL, y con esos QSL también los leíamos. Teníamos ahí a Pero Juria, que nos remitía toda aquella información, pero era un secreto de Estado, porque Venezuela mantenía relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco, y lógicamente tener una emisora clandestina donde todos los días nos metíamos contra la mamá de Franco y toda su familia y el régimen franquista, pues lógicamente era una tolerancia que teníamos ahí. De vez en cuando la policía irrumpía, hay anécdotas mil sobre ese tema, pero bueno, en base a esa guerra de sombras, a esa doble vida que llevamos, pues mantuvimos esa locura durante 13 años, ¿no? Que fue una cosa fantástica. Pero yo quiero rendir un homenaje a los marinos vascos. Los marinos vascos, con sus transmisiones y con sus aparatos radioeléctricos, pues. Porque aquí, claro, en Euskadi nos ponían una interferencia. La interferencia le llamamos nosotros la cotorra franquista. Tenemos la cotorra franquista. La cotorra franquista era la que nos, bueno, trataba. Y entonces venía Kepa Lecu y venía Azurza y venía Manzanita, pues tratando de modificar algo para que ese día sorprendiéramos a la cotorra franquista y se escuchara mucho mejor.
Vamos a ver si son capaces de contener la emoción, incluso después de miles y miles de veces de haber escuchado ese saludo.
Hemen Euskadi irratia, Eusko Erresistentziko gudarien deia.
This is Radio Euskadi, the voice of the Basque underground. Next follows a transmission in Spanish and Basque languages.
Bueno, pues, ¿quiénes eran esas voces?
Bueno, Garbiño Urresti, que desgraciadamente falleció el año pasado y le llamamos Golda Meir, era una señora fantástica y que, bueno, hija de un activista de la STV de Ondarroa, y que toda su vida estuvo dedicada también a colaborar con la causa vasca. Y luego estaba Guillermo Ramos, que Guillermo Ramos, si por algo hay que definirlo, Guillermo Ramos es que es de Bilbao y del Atleti. Y entonces, claro, entonces es un personaje también muy animador y muy entusiasta, y que sabía inglés, porque a pesar de, es una generación que poco sabía en inglés. Y luego falta la voz de Paul Aguirre. Paul Aguirre, que vive en Bayona, es el suegro de Íñigo Camino, que ha sido director de Radio Euskadi, y que tenía a su cargo el decir eso, y sí, Radio Euskadi, la voz de la Resistance Basque, eso decía, y bueno, con eso, y aparte le soltábamos, lográbamos que Jokin Incha le sacudiera y le exprimiera y le sacara mucho dinero, porque era un constructor bastante, bastante poderoso.
Bueno, que sepa Iñaki Anasagasti que luego habrá turno de contrarréplica, porque Guillermo está con nosotros y estará en la siguiente media hora, pero aún nos quedan unos cuantos minutos de esta, para seguir hablando de esta locura. Radio Euskadi, si no tengo yo mal, si no me falla la memoria, dejó de emitir en Iparralde en el 54, pero hasta el 65 no empezó a emitir en Venezuela. ¿Por qué costó tantos años?
Bueno, eso sí. No, sí, sigue.
No, oye, Miquel, oye.
Quepa. No, bueno, simplemente, bueno, aquí en Caracas con EGI teníamos muchas actividades. Bueno, una de las actividades más importantes era el trabajo de Incha, que nos ponía a todos a trabajar a recoger real. Y hasta que no salió, pues, la oportunidad de poder comprar y tener la información de que había unos equipos en venta, pues no se dio, pues, la oportunidad, pues, ¿no? Cuando se dio la oportunidad, pues salimos al aire.
Sí, tuvo que ser un trabajo totalmente oscuro. O sea, muchas veces algunos de los que estaban implicados no sabían que otros que también estaban trabajando lo estaban, ¿no? Es decir, se mantuvo en absoluto secreto, Iñaki.
Doble vida, doble vida. Doble vida teníamos todos. Y pero claro, hay que recordar que en el año 39 es cuando llega el exilio vasco, fundamentalmente de gentes del Partido Nacionalista Vasco y de Acción Nacionalista Vasco, algo también socialista, pero fueron más a México y Argentina. A Venezuela fueron relativamente pocos. Miaita llegó, por ejemplo, el año 39, cuando Caracas tenía 300.000 habitantes. Y ahora no sé cuántos tiene, 5, 6, 7...
Pues anda por los 6.
Pues, eso es terrible, ¿no? Y claro, 300.000 habitantes es una ciudad que casi todos se conocían. Era una colectividad muy, muy unida, que lo primero que hacen es crear la Asociación de Socorros Mutuos para ayudarse unos a otros, Vasco ayuda al Vasco, y luego se crea el Centro Vasco, y luego pasa a un barrio que se llama El Paraíso, el Gran Centro Vasco, que me imagino que lo habréis escuchado, que es un centro vasco fantástico, ¿no? Lo que pasa es que la ciudad creció para el este, y el Centro Vasco se quedó un poco esquinado, ¿no? Pero sigue siendo un gran edificio y fantástico. Pero había una colectividad muy potente, y José Antonio Aguirre, luego el Lendakari Leizaola, nosotros, se puede decir que los vascos de Venezuela mantuvieron el gobierno vasco en el exilio, ¿no? Y entonces, al calor de todo eso, el Grupo EGI hacía acciones de resistencia dirigidas fundamentalmente a Euskadi. La revista Gudari se hacía en Venezuela, y se hacía una película, la película Los hijos de Guernica, es decir, era un... Y luego había un personaje con un sentido de la propaganda que era fantástico, que era Alberto Lossi, que vivía en Donosti y que utilizaba el seudónimo de Paul de Garat, que era un abogado donostiarra, pero que fundamentalmente lo que le gustaba era la propaganda y lo hacía fantásticamente bien. Y entonces, claro, se juntaron un personaje muy primario, muy inteligente, con una capacidad de dirección increíble, que era Joaquín Hincha, un vergarés, que había estado en la cárcel, se junta Alberto Lossegui y se junta José Joaquín Azurza, ¿no? Y luego Iñaki Zubizarreta, que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y tenía relaciones con él, que luego fue ministro del Interior, Reinaldo Leandro Mora, pues de todo eso, y luego un grupo formado por John Mikel, por Guillermo, por Kepalecue, por muchos, ¿no? Pues teníamos las reuniones los lunes en el barrio de la Candelaria. Teníamos primero la reunión, leíamos cartas, hablábamos de la situación, sobre todo en Euskadi. Nosotros la situación de venezolana apenas la seguíamos, y la de Centro Vasco tampoco, fundamentalmente de Euskadi. Y luego nos tomábamos unos potes ahí y ya está. Y luego pues manteníamos. Yo creo que fui el primer liberado de Radio Euskadi, porque eso se hacía voluntariamente. Echábamos mucho mano a los locutores, a los curas, porque con los curas celebraban su misa y tenían la mañana más o menos libre y podían ir. Y, por ejemplo, tuvimos locutora a Yulén Urzelay, que había sido una oradora de la época de la República. Es decir, y teníamos un elenco lamento que no esté Iñaki Arrechabaleta. Iñaki Arrechabaleta era una voz fantástica, era un ingeniero.
Sí está,
que...
Iñaki,
ah, Iñaki, no, en este Iñaki momento lo escucharemos no está, está en la fuera. Segunda parte. Tanto Iñaki como Guillermo estarán en la segunda parte. Y se quedará Iñaki en Sagasti como pivote. Pero bueno, pues este estudio pequeñito nos hacía...
No te quejes, que no te quejes. El nuestro era peor.
No, por eso no me estoy quejando en absoluto.
No,
así que
sí, broma, lo estoy viendo.
Sí, bueno, pues vamos a ir despidiendo esta primera parte. ¿Qué se nos ha quedado? Entre las muchas cosas que se nos ha quedado, una que sea imprescindible, John Mikel. Algo, esa anécdota.
Uy, es que anécdotas hubo muchas. Pero muchas, muchas, muchas.
De Isaca.
Pero. De Isaca habría que escribir un libro con sus anécdotas, porque la verdad es que tenía tantas.
Le llevaba los fines de semana cerveza y revistas porno.
Ah, eso es correcto. Sí, sí, sí. Que las mandaba a Perú, por cierto. Bueno, y se las mandaba a él y nosotros se las llevábamos. Nosotros teníamos un grupo que era el grupo de mantenimiento. Nosotros no teníamos horas, nosotros íbamos a cualquier hora entre semana, porque si nos avisaba que estaba dañada la emisora, que está en un sitio muy, muy malo, lleno de humedad, que yo era el peor sitio a poner un transmisor, era ese sitio, pues estaba todo metido entre árboles y con mucha humedad, pues eso estaba al final de una quebrada y al lado de un bebedero de ganado. Pero el sitio ideal para esconder la emisora, porque no se podía ver ni desde el aire ni en ninguna parte, pues usaba una antena rómbica que se disimulaba muy bien dentro de la espesura de la selva. Y aquello, bueno, era un sitio inhóspito de verdad, y para alegrarle la vida a Isaac, que era el operador, solíamos ir los fines de semana organizados en grupos para ir a jugar al MUS con él, e inclusive si estamos algunos de nosotros, ¿no? Echamos las emisoras, las emisiones, él se quedaba jugando al MUS y tal, y allá, pero siempre había un grupito de tres o cuatro que nos íbamos todos los fines de semana a hacerle compañía, porque si no, se nos podría volver loco. Aunque el hombre estaba bastante acostumbrado a estar solo, a andar en solitario, ¿no? Pero, ya digo, el mérito de Isaac fue ese, fue una pieza única.
Le quitó la novia al cura del pueblo.
Bueno, eso decía él, eso decía él, eso decía él.
Tremendo de lo que nos estamos enterando. Bueno, vamos a licenciar, no, vamos a licenciar a nuestros dos primeros invitados. Kepa Lekue, muchísimas gracias. De nuevo, Sorionak, y por muchos años.
Gracias, gracias.
Bueno, ha sido un placer.
Miquel Olagarrieta, gracias.
Ha sido un placer haber estado con vosotros y revivir aquellos momentos, aunque ha sido cortico, porque digo, hay para hacer un libro solo de las anécdotas que ocurrieron ahí.
Sí, bueno, yo, si me das un segundo, sí. Okay. No, una anécdota es, por ejemplo, eso, lo que voy a contar a continuación, que creo que es un reto en el momento actual, arreglar a Pedro y Pablo a 1000 kilómetros de distancia. Maracaibo estaba JJ Zurza y en Caracas, por ejemplo, bueno, mi persona o yo Miquel Olagarrieta. Y por teléfono, cada uno con un plano en su casa, en su haber, iba diciendo, hiciste esto, sí, me diste esto, sí, ¿de qué resultado te dio esto? Entonces, a mí, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, y pum, y Pedro y Pablo salían al aire.
Eso, o sea, cuando no existían los móviles o los celulares. Sí, Kepa, John Miquel, muchas gracias. Enseguida volvemos con Iñaki Arechavaleta y con Guillermo Ramos. Antes, escuchamos a Itxaso Güemes, área de servicio.
Compatriotas, al saludaros desde esta emisora y tras dar las gracias a cuantos han puesto sus manos en la ardua tarea de crearla, cúmpleme saludaros a los vascos todos que sentís la causa de la libertad, la que el gobierno vasco y yo como su presidente representamos. La aparición de esta emisora es una de esas manifestaciones de la resistencia colectiva. Os saludo pues desde ella para marcar nuestra presencia en el momento de una nueva y trascendental etapa en la marcha hacia adelante del pueblo vasco. ¡Gora Euskadi!
Acabamos de escuchar otro de los hitos de esa radio Euskadi de la resistencia, el mensaje del Lendakari Leizaola, confiando en la emisora. Iñaki Anasagasti, fue uno de los hitos este, ¿verdad?
Sí, el Lendakari tenía familia en Caracas y solía cada 2-3 años iba a Venezuela, visitaba a su familia, le exprimíamos, venía al estudio, grababa. Y además, me imagino que mis compañeros recordarán cómo ha sido la única persona que ha ido a Macuto, es decir, ahí a 70, 60 kilómetros de Caracas, con bombín y con chaleco. Es una imagen fantástica, ¿no? El Lendakari de todos los vascos, ahí metido en una selva tropical, en una emisora chapucera desde el punto de vista de los medios técnicos, y sin embargo es una foto de una dignidad terrible, ¿no? Y el Lendakari Aguirre, que había sido también otro visitante de Venezuela desde el año 42, cuando aparece después de su periplo por Berlín y de su vida, pues también era un entusiasta y habló muchísimo en la emisora de Bayona, pero no pudo en la de Caracas porque falleció en el año 60. Pero el Lendakari Leizaola era un asiduo. Y don Manuel Irujo. Don Manuel Irujo era uno de nuestros colaboradores más continuos. Firmaba como su seudónimo era Lizarraga. Y bueno, era una máquina. Yo no sé lo que sería de esta generación si hubiera tenido internet. Porque don Manuel era, bueno, escribía cartas, pero yo creo que 7 al día. A todo el mundo le estaba pidiendo cosas y a nosotros nos suministraba de información continua. Otro corresponsal que teníamos en Donosti era Gerardo Bujanda, que luego fue diputado y miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y firmaba con el seudónimo de John Digueldo. Hemos tenido colaboradores muy buenos, muy continuos y muy y siempre en la sombra. Que yo creo que lo fantástico de esta aventura de Venezuela es que es una acción anónima de resistencia, de gente muy ilusionada, de gente muy patriótica y de gente con las ideas muy claras de lo que tenía que hacer en aquel momento.
Bueno, prepárese, senador, que llega el momento ese de la réplica. Antes ha dicho la definición sencilla de Guillermo Ramos de Bilbao y del Athletic. Seguro que algo más. Guillermo Ramos, muy buenos días.
Buenos días, bueno, Iñaki, no sé si me entiende bien, ya ves que mi voz no es la misma de antes, pero bueno, tranquilo. Has dicho dos cosas que son verdad, una que soy del Athletic y otra que soy de Bilbao, y otra que has dicho es que fuiste el primer liberado. Acuérdate que yo era el tesorero, así que yo te pagaba el sueldo.
Poco, muy poco.
Ah, bueno, eso no es mi culpa.
Sí, de dineros también hablaremos, pero antes saludemos a Iñaki Arechavaleta, que está también con nosotros trasnochando, porque si en Euskal Herria son las 9 y 41 minutos, aquí tenemos las 3 y 11 minutos de la madrugada. Iñaki Arechavaleta, ¿qué tal el trasnoche, no? Porque no ha podido ni madrugar, le hemos puesto una hora muy complicada.
Bueno, antes que nada, un egunón a todos, y para ti, Iñaki, en especial, y a todos los que contigo están ahí en la emisora. Bueno, la madrugada, en realidad no ha habido madrugada, ha sido una noche continua lo que hemos tenido para poder llegar aquí, pero con mucha alegría y con mucha ilusión de volver a enfrentarnos a un micrófono. Yo tenía ya mucho tiempo que no me enfrentaba a un micrófono, a pesar de que en mis trabajos algunas veces lo tuve que hacer, pero me ilusiona mucho el volver a ver el letrero este que tengo enfrente, que dice Radio Euskadi. Antes habéis oído al inicio del programa la presentación de la emisora nuestra en euskera con Garbiñe, en inglés con Guillermo. Tú has hecho referencia a Paul de Aguirre en francés, y te ha faltado uno, que es aquí Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Radio Euskadi transmite 3 emisiones en 3 bandas, 11 y 19 metros, y a las 14 y a las 19.
Y eso era lo que le tocaba.
Eso decir. Era lo que me tocaba a mí, ya son tantos años.
8 y media, 9 y media y 10 y media.
Eso, 8 y media, 9 y media, 10 y media, me has corregido, tienes razón. Y ya son tantos años que después de esto, pues ya hasta se me ha olvidado cómo era. Me acuerdo casi, quizás más en euskera, que no sé euskera, lamentablemente, porque también tenía que grabarlo en euskera. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de otras cositas más ahora.
Oye, Javier, estás delante de Iñaki Arechavaleta, que era el Javier vizcaíno nuestro. Pero fíjate, la diferencia. Ahora, yo le he escuchado ahora a Iñaki y le he notado el acento venezolano. Pero en aquellas oportunidades donde él, fundamentalmente los sábados, solía ir, no se le notaba nada el acento. Hacía un esfuerzo terrible y lo hacía francamente bien. Era nuestro locutor de lujo.
Guillermo también se ha sentido, yo creo que, rejuvenecido, ¿no? Al venir aquí a estas horas de la madrugada, no en la clandestinidad, pero sí a lo mejor dando que hablar, ¿no? ¿Dónde irán estos un viernes por la noche? Pues a reverdecer laureles.
Bueno, venir hasta ahora no importa, hemos hecho cosas muchísimo más difíciles que eso. El problema, o sea, yo lo que quería era plantear una cosa. Me extraña por qué se dice que los 25 años de Radio Euskadi, porque son bastante más, obviamente, los 25 últimos años de Radio Euskadi sí está bien, pero si van a celebrar algo de Radio Euskadi, que digan todo completo. Y también, al reverdecer este tipo de cosas, es bonito para uno que estuvo metido en su tiempo y en su momento, pero también se puede prestar en cierta forma a que se empiezan a contar batallitas, y cada uno tiene sus batallas particulares y el tiempo no es bueno para la memoria. Entonces a veces se desvirtúan cosas que ocurren. Pero bueno, por lo demás es precioso que se acuerden del Sanedrín de Caracas, por lo menos.
Ese Sanedrín, insistimos, del que los que trabajamos en la actual Radio Euskadi, yo siempre que hago referencia al aniversario, a la celebración, siempre matizo de la actual Radio Euskadi, de esta última Radio Euskadi, porque sí que es cierto que nos sentimos deudores de esta gente que, entre otras cosas, tuvo que tener doble vida, como nos decían. Iñaki, ¿qué cosas tenía que hacer usted para ocultarse? Porque supongo que sería sospechoso, pero incluso ante su mujer.
No, en aquel momento tenía mi novia.
Lo que tú has dicho, Iñaki, también una doble vida. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos en Radio Euskadi, yo todavía pues estaba soltero, estaba con novia, y eso era un secreto que no se podía decir ni a la novia. Sí. Entonces había fechas clásicas, como por ejemplo el Averrieguna, donde al terminar la misa salíamos corriendo al estudio de grabación y luego teníamos que llevar el talo y quedarnos allí prácticamente porque no hubiese ningún problema. Todo eso, ¿cómo se le decía a la novia? Teníamos que inventar.
Pero Iñaki, acuérdate de una cosa mucho peor. ¿Eh? Acuérdate de una cosa mucho peor, que teníamos aquí los estudios en el edificio La Sierra. Y el edificio de La Sierra era un sitio absolutamente de una reputación horrible, ¿no? Porque, claro, porque allí sí. Os imagináis a que se dedicaba la gente. Y entonces, claro, se nos veía a nosotros entrar y salir y tal, y algunos que nos han visto, esa doble vida la interpretaban no en clave de resistencia, sino en clave de jolgorio. Y luego aquello, pasamos del edificio de La Sierra al edificio Pacairigua, que nos lo, una oficina que nos dejó Julián Achurra, que era un constructor, porque se quemó el estudio del edificio de La Sierra y a mí me sacaron en grúa del edificio de La Sierra. Pero en fin, esas son anécdotas. Pero quiero recordar a una persona que también era un andino que trabajaba con Julián Achurra, que se llamaba Pedro Briceño, que era la persona que se le pagaba un plus para llevar el talo de Caracas al sitio donde estaba emitiéndose, donde estaba Isaac Atucha. Y yo que tenía yo había llegado a Venezuela y tenía la educación de los curas y aquí, y él no estaba casado y vivía con una señora, y entonces yo tenía como misión tratar de que se casara. Y le decía todos los días le soltaba mi rollo. Y digo, ¿pero cómo puedes vivir en pecado y esas cosas, no? Y entonces él me decía, mira, el día que yo me case, mi mujer me va a empezar a mandar. Y entonces ni hablar, yo prefiero vivir como estoy ahora. Y entonces él vivía. Y bueno, de esas anécdotas me imagino que vosotros tendréis cantidad. Y yo tengo también algunas, y ojalá algún día pudiéramos escribir un libro de anecdotario de lo que fueron 13 años, donde hubo tanta gente, y tanta gente distinta involucrada, porque unos recogían el dinero, otros se reunían, otros hacían el programa, otros estaban allí, otros iban los fines de semana. La verdad es que fue una labor ingente.
Y a todo esto, las autoridades venezolanas, ¿qué hacían? Porque yo sospecho que para ellas tenía que ser una especie de pequeño problema, ¿no? Si esto se descubría y si se veía que había un apoyo directo, teniendo en cuenta cómo es la diplomacia.
Bueno. El primer reclamo vino del Estado norteamericano, porque cuando se empezó a transmitir y se interrumpía de alguna forma la voz de América... Entonces, el reclamo llegó, obviamente, oficial al ministerio. Y, pues, de alguna forma, por el tipo de comunicación que teníamos nosotros con los diferentes gobiernos que hubo, porque había COPEI, había Acción Democrática, pero siempre nos arreglamos. Entonces, se movió la banda. Eso técnicamente podrían haberlo explicado Kepa o John Mikel. Se movió la banda a no sé cuánto para que no hiciese esa interrupción. Pero el gobierno de Venezuela jamás tuvimos ningún problema en lo absoluto.
Es más, hemos tenido la oportunidad de hablar con el profesor Consalvi, que es pues, una de las figuras no solo del periodismo, sino de la historia y de la política venezolana, y nos recordaba cómo ante un momento en el que pues se sospechaba que había policía rondando por allí, cedieron un cartel oficial que creo que Iñaki recuerda lo que decía aquel cartel.
Sí, el cartel decía sondajes ionosféricos. Era como se veían que había unas máquinas y un motor funcionando, entonces se le puso ese nombre pensando, para que la gente pensase que era un sitio de investigación ionosférica. Incluso había una laguna cerca de los equipos, y ahí se puso pues una mira de esas que se usan en topografía, como una regla, para tener también otro detalle que pudiese engañar a la gente, ¿no? De todas maneras, no creo que haría, que hizo mucha falta, porque contábamos siempre un poco con el apoyo de las altas esferas del gobierno, los gobiernos.
Tuvimos también otra anécdota. ¿Recordáis cómo se le secuestró a Patricia Hearst, el Ejército Simbiótico de Liberación? Que fue una noticia internacional, ¿no? La hija del famoso empresario periodístico Hearst, la nieta del famoso ciudadano Kane. Y fue secuestrada y luego pues tuvo un síndrome de Estocolmo con el Ejército Simbiótico y se dedicó ella misma también luego a hacer secuestros. Bueno, pues cuando estaba secuestrada apareció la noticia en el Times de Londres diciendo que la siguiente información, dónde estaba secuestrada y cuánto se iba a pagar por su rescate, se iba a dar desde una emisora que transmitía desde Caracas, Venezuela, y que se llamaba Radio Euskadi. Nosotros, yo me acuerdo que me puse en contacto con la Zorza y dijo, oye, esto es la CIA, que nos quiere cerrar, y entonces está diciendo este dato, porque, en fin, afortunadamente no pasó nada. Pero tengo el recorte, como una cosa curiosa periodística, de que nada menos que Patricia Hearst iba a aparecer gracias a que nosotros desde Venezuela informamos cuando se tenía que pagar el rescate.
Bueno, eso sí que hubiera sido un auténtico scoop, ¿no? El primero, algún que otro scoop ya se daría. Desde luego, información original, información que no llegaba. ¿Cuánto de nervioso ponía Iñaki Anasagasti a la cotorra franquista esta radio Euskadi?
Indudablemente era una molestia para ellos, pero ellos, yo creo que dijeron, bueno, con Venezuela, que mantenemos relaciones diplomáticas frías, la frialdad de la diplomacia, pues podemos funcionar poniéndole aquí una interferencia muy fuerte, ¿no? Y yo creo que confiaron toda su labor a ello, ¿no? Pero nosotros, como ha dicho Guillermo, cambiábamos un poco la banda y tratábamos de transmitir en otra banda para que se pudiera escuchar y sobre todo mantener la llama. Lo nuestro era mantener la llama y yo creo que se mantuvo con esa doble vida. Y también recuerdo, por ejemplo, que organizamos un funeral de Franco. Cuando Franco estaba vivito y coleando, se hizo un programa especial con el funeral de Franco, ¿no? Y se hacían cosas de estas, y recuerdo del bombardeo de Guernica, hitos históricos, gente que se le grababa, y desgraciadamente yo no sé dónde están aquellas grabaciones, porque era gente que había trabajado en la resistencia o que había sido protagonista en tiempos de la República, y teníamos una buena hemeroteca, pero bueno, no sé dónde estará todo eso, desgraciadamente.
Sí. Nosotros hemos andado también buceando y sí que hemos rescatado algunos sonidos. Este también pertenece a los que pueden ser caracterizados como hitos históricos, porque empezó a funcionar Radio Euskadi desde Caracas en el 65 y ya en el 66 se pudo transmitir el Aberrieguna. Vamos a escuchar un momento.
Habían grandes controles en las cuatro provincias desde mucho tiempo antes, con el fin de obstaculizar el paso. El sábado a las 5:30 hubo un aparatoso despliegue de fuerza en jeeps de la Policía Armada. Se vieron los primeros camiones cisternas. Se vieron policías con casco como si estuviéramos en guerra. A las 10 de la noche se pedía a todo el mundo el carnet de identidad. Fueron apaleados muchos y se vieron los primeros detenidos en el gobierno civil.
Guillermo no ha tenido ningún problema en reconocer esa voz.
José María Zugarramurdi, de Santi Esteban, o Donis Esteves, en euskera.
En el año 1966, que ya era un atrevimiento, una osadía el celebrar, el plantear entonces un Aberrieguna, pero el tener la capacidad de contarlo tuvo que ser algo difícil de olvidar.
Teníamos una buena ventaja, la diferencia horaria. Cuando nosotros transmitíamos aquí, en la tarde, ya habían ocurrido los acontecimientos allí. Entonces, claro, salíamos como si hubiésemos estado en vivo. Por eso se llamaban, bueno, los comandos móviles de Radio Euskadi que habían estado allí. Y se podía hacer por eso, porque nos daba el tiempo para enterarnos de las noticias, grabarlas, llevarlas al lugar y transmitirlas.
Vamos a hablar de los dineros que antes se han mencionado. Nos imaginamos que aunque se apretasen mucho el cinturón, aunque se fuera a lo más modesto, esto costaba dinero. ¿De dónde salía el dinero?
Del amargo whisky del exilio nuestro, que teníamos que, encima de trabajar, teníamos que poner dinero. Y luego, pues, de que otras cosas que se organizaron, como fueron, por ejemplo, unas quinielas de fútbol, que se repartían entre distintos bares de vascos y algunos gallegos, y se vendía, se daba la mitad en premio y el resto, y la mitad se quedaba entonces para la caja. Y luego también, pues, hubo distintas actividades dentro del centro vasco. Una de ellas que recuerdo ahora en este momento fue, por ejemplo, unas caricaturas que se hicieron de distintos de gente del centro, y se vendieron a un determinado precio para poder también sacar dinero de ahí. Y luego en Navidad se vendían vendíamos las tarjetas de Navidad con motivos nuestros, todos ellos, y era otra forma también, pues, de obtener dinero, ¿no? Y luego, pues, recaudaciones generales que hacía ya hincha. Ajá. Que se sabía cómo pedir.
Sí, además, sobre todo, tenía era una mole, un señor de un 80 y pico, grandísimo, le llamamos el gordo, porque era inmenso, y además decía, precio hincha. Y el precio hincha era gratis. Y entonces iba hincha y conseguía lo que quería, porque decía. Y además no daba ninguna explicación. Para la resistencia. Ya está. Y entonces la gente tenía dinero y aflojaba.
Voy a pedir a mis compañeros técnicos en Bilbao que nos saltemos el siguiente corte que estaba preparado y, ¿sí?, que vayamos precisamente a escuchar la voz de la persona que acabamos de mencionar.
Había dos ingenieros muy buenos, es más. el único peón que había allí, el único analfabeto era yo, porque teníamos un grupo de 12, 15 personas, eran ingenieros, abogados, arquitectos, había de todo, pero todos de carrera, el único analfabeto era yo.
¿Usted le llamaba en el jefe?
Era el que me agoneaba a todos ellos.
El jefe le llamaban, ¿no? ¿Eh? El jefe le llamaban. Sí. ¿Qué era eso?
No, de todo.
Este era el jefe.
Sí, sí, yo que Nietzsche.
El jefe.
El gordo, el gordo. El gordo le llamamos todos. El gordo.
El gordo.
Y además cualquiera se oponía. Te montaba unas broncas. Yo recuerdo a Valentín solo esto. Le montó una bronca en el Euskastegi de Caracas a cuenta de que los vascos del exilio éramos híbridos. Y el otro le dijo: híbrido serás tú. Y bueno, le montó un lío horroroso. Era un, muy vehemente, pero era fantástico porque era un hombre, como él dice, analfabeto, que no es analfabeto, una inteligencia natural terrible. Y con una capacidad de lograr alrededor suyo, pues eso, ingenieros, arquitectos, abogados, gente muy ilusionada, muy patriota, y que unos hacían una cosa y otros. La verdad es que Incha merece un homenaje, es un hombre clave en toda esta historia de Radio Euskadi.
Pues como tal queríamos reflejarlos. Charlamos nosotros también con él, pudimos escucharlo en diferentes programas, y yo creo que este correspondía concretamente a Graffiti, a una entrevista que le hizo nuestro compañero Cristian Prieto. Estamos llegando nosotros al final de esta hora. Queremos saber cómo se decidió el final de Radio Euskadi en Caracas. Cómo se dijo, bueno, año 1977, ya hace un tiempo que ha muerto Franco, ya no somos necesarios acá.
Bueno, en lo que a mí me
corresponde.
No, yo estaba en ese momento en Euskadi Burubatzar, el presidente de Euskadi Burubatzar era Carlos Garicochea, que luego estuvo Carlos Garicochea con Juana Jureguerra en diciembre del año 77 allí visitando las instalaciones. Creo que es la última visita que no, y se decidió en una reunión decir, oye, no podemos seguir manteniendo porque ya en Euskadi nos habíamos presentado a las elecciones de junio del 77, empezaba a haber una cierta libertad de expresión y el grupo de Caracas, pues lógicamente, empezaba a disminuir, recolectar dineros para mantener aquello, pues costaba mucho, aquí en Euskadi se podían hacer, y entonces recuerdo que Juana Jureguerra me dijo en un meeting que tuvimos aquí en la casilla, haz público tú de que Radio Euskadi estaba en Venezuela, y que se desgraciadamente, o afortunadamente, porque ahora la libertad empieza a asomar en Euskadi, va a empezar a transmitir Radio Euskadi con el tiempo en la propia Euskadi. Y eso fue el anuncio. Luego, no sé cómo fue eso en Caracas, porque al frente de la emisora allí estaba Garbiño Resti con el grupo Degui, y bueno, ahora que lo cuenten ellos, pero lo que me toca a mí fue esta peripecia.
Yo me imagino que un vacío después, ¿no?
No, no, eso es exactamente lo que ocurrió.
Sí, luego se hizo un programa especial, el último programa del año, perdón, de las transmisiones, en el que participa en euskera Javier Leizaola y en erdera pues, estamos Ricardo Líbano y yo, y también creo que Garbiñe
sí,
habla.
Garbiñe también.
Sí, y se canta, las canciones son del Talo de Oro famoso.
Vamos a escuchar ya al final, vamos a dejar los últimos segundos para la despedida de la radio, que era el corte anterior y que recuperarán nuestros compañeros en Bilbao.
Radio Euskadi inicia este programa de hoy con un agur eta gero arte que repetiremos al final del programa. Por tercera vez, Radio Euskadi deja de estar en el aire en los últimos 40 años.
Pues así terminaba.
Así
Javi.
Se despedía, sí, así se despedía y así vamos a despedir nosotros también esta hora. Muchísimas gracias, Iñaki Anasagasti. Muchísimas gracias también a Guillermo Ramos, a Iñaki Arechavaleta, a Kepa Lekue, a John Miquel Olabarrieta. Van a dar las 10 de la mañana, volvemos enseguida desde Caracas.